Buenas tardes, hermanos, qué bueno que están aquí, bendito sea Dios. Ya rezamos el rosario, ya hicimos una pequeña reflexión de lo que vamos a hablar el día de hoy y estamos iniciando pues nuestra sesión ahora con la palabra de Dios. Estamos prácticamente, acabamos de vivir la ascensión del Señor el día de ayer y nos encaminamos a la fiesta de Pentecostés. Pero igual como se prepara una fiesta, se debe preparar cómo vivir de una manera especial y cómo organizarse de manera especial para que la fiesta funcione. Y la fiesta de Pentecostés es la única fiesta que no debiera de celebrarse una vez al año. La fiesta de Pentecostés debería ser algo celebrado cotidianamente. En la vida del cristiano no puede faltar el Espíritu Santo. Entonces vamos a pedirle al hermano Saulo que nos haga la gracia, el honor de proclamar la palabra de Dios. Y a partir de eso, entonces, iniciar nuestra reflexión.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a Dios, Señor
Jesús. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo le voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Los cuatro evangelistas van a plantear la resurrección del Señor y van a plantear también el esquema de la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Lucas lo hará de una manera más completa en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy plantea la parte de lo que sucedió en un monte. Ya saben que Jesús siempre buscando expresarse no solamente con palabras, sino con signos, con gestos, con caridades, con cariños, con misericordias diferentes. Sabemos que esta ascensión del Señor se llevó a cabo en el Monte de los Olivos. ¿Le suena? ¿Verdad? ¿Cuál había sido el último acontecimiento en ese lugar? Algo bastante difícil, ¿verdad? El momento del lugar de la traición. Ahí es donde se desbandan los discípulos. Ahí es donde Jesús se queda solo y donde Jesús va a sufrir su pasión. A partir de ese momento, ese monte, después de haber recibido la hematidrosis de Jesús, cuando sudó sangre, sus lágrimas y su sangre en el suelo, ahora va a recibir su bendición. El mismo lugar, es un lugar muy especial. Los que han tenido, los que hemos tenido la oportunidad de estar desde esa óptica, es algo fuera de serie, estar desde la parte superior, ¿verdad?, de este monte, que a veces lo creemos que es como una huerta apartada. Es una parte que está en lo alto. Hay olivos que tienen diámetros de más de 12, 15 metros sus troncos, y se puede contemplar la ciudad hacia abajo, la ciudad amurallada. ¿Por qué es importante retenernos y detenernos en esta fiesta de la Ascensión? Porque hay varios conceptos que la hacen particularmente interesante, y quiero recalcar las veces que sea necesario que para nosotros como discípulos del siglo XXI seguimos sufriendo el hecho de que la resurrección de Jesús no nos ha impregnado, impactado como debiera. Nosotros conocemos la resurrección del Señor y estamos hablando de ustedes, ¿verdad?, que somos personas que asiduos a la oración y a la enseñanza permanecen fieles, ¿verdad?, al Señor. Van a la fracción del pan, inclusive participamos de las coinonías, de las convivencias. O sea, tenemos los cuatro elementos, cinco elementos que alrededor de la vida del pueblo cristiano normalmente era necesario que se diera. Las tenemos, la mayoría de nosotros. Pero hay que recalcar que a pesar de todo eso, no experimentamos ese espíritu, esa gracia, ese gozo del que hablan los evangelios. Seguimos llenos de amarguras, de tristezas, de dudas, de incertidumbres, de problemas. Díganme ustedes si en las vidas personales, si en las vidas que escuchan a su alrededor, los problemas van disminuyendo o van aumentando. Los deseos de vivir, ¿van en aumento o van disminuyendo? El propósito de vida, ¿cada vez se perfila más hacia los bienes de arriba o seguimos enfrascados cada ratito en los bienes de abajo? Y estas son sintomatologías del pueblo cristiano. No sé qué parte de este pueblo cristiano somos nosotros que, pese a la experiencia de estar cerca de Jesús, no ha logrado transformarse nuestro corazón. Sigue endurecido, sigue dudoso, sigue tentado por el mundo, ¿verdad? Sigue tentado por su propia carne, por las seducciones tradicionales de la vida humana, la concupiscencia y sus fragilidades humanas. Y pareciera que estamos como en un estado de suspenso. Y por eso creo que esta predicación es prudente, porque estamos en un estado donde esa catarsis, que debería ser algo nata, si tú quieres, dentro del contexto de la vida cristiana, pareciera que está constantemente así, como pausada. Y si tú estás en un lugar, si tú estás en un baile, ¿verdad? Tú sabes qué efecto sucede el hecho que durante un baile, donde está tocando la música, las personas están alegres, están bailando. Y si de repente alguien pasa y por error desconecta, ¿verdad? Desconecta una bocina o algo y se calla la música, automáticamente todos dejan de bailar. Y así percibo la cristiandad. Percibimos una cristiandad constantemente con la necesidad de ser empujada, motivada, la necesidad de escuchar el mensaje. Y pese a que este mensaje hace un efecto en el corazón, pareciera que ese efecto dura muy poquito. ¿Les parece más o menos familiar este tipo de situación? Entonces, ¿por qué digo yo que es prudente hacer esto? Porque Jesús sigue tomando las mismas iniciativas del presente en el pasado. Decimos que hay un dicho popular que dice, la gente no cambia. ¿Has oído ese dicho alguna vez? ¿Verdad? O sea, podemos mejorar, podemos convertir, podemos improvisar, innovar, pero de repente hay como ese dicho fatalista, se aplica para lo bueno y se aplica para lo malo, desafortunadamente, y decimos, la gente no cambia. La gente sigue siendo la misma. El que era corajudo sigue siendo corajudo, ¿verdad? El que era impaciente seguirá siendo impaciente, aunque mejore mucho. Es una sentencia poco justa a veces a muchos esfuerzos que hacemos, pero sin embargo parece que siempre está presente. Si se la aplicamos a Jesús, diríamos que Jesús no cambia. ¿Está bien? Jesús no ha cambiado. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y quiero dejar muy en claro cómo empieza este texto del capítulo 20, ¿qué? De Lucas 24. Dice, Jesús se apareció a sus discípulos. Y esto tiene que ser algo que a nosotros nos alerte de cómo se comporta Jesús. Porque nuestros dichos de siglo XXI, comunidades cristianas, es, híjole, tengo mucho rezando y Dios no me pela. Por más que oro, no cambio. ¿Qué tengo que seguir haciendo? Si a pesar de seguir orando, no veo mejoras, no veo algo. Son frases que constantemente las escuchamos en medio de los que creen. Ya las personas que no creen, ya será otro tipo de frases, ¿verdad? Entonces, en medio de todo esto, Jesús se aparece a sus discípulos. Y esto yo me lo quiero decir a mí mismo, frente a ustedes. Redescubrir que Jesús se aparece a sus discípulos. No dice que se haya aparecido a los sumos sacerdotes, ¿sí? No se les apareció a los soldados después. No se les anduvo apareciendo a los extraños, no. Se les aparece a sus discípulos. Esos discípulos que han caído, que han traicionado. Esos discípulos que van y vienen. Esos discípulos que tienen dudas. Esos discípulos que titubean. Esos discípulos, Jesús se les sigue apareciendo. O sea, Jesús va a seguir buscando. Es parte de su estilo Es su personalidad, vaya, si se puede decir así. Jesús es fiel, siempre fiel a su iniciativa, se sigue apareciendo. Y tenemos que descubrir que si nosotros somos discípulos, aunque estemos defectuosos, aunque seamos medio indecisos y todo eso, si Jesús se sigue apareciendo, se aparece a nosotros también. De muchas maneras, sigue tocando la puerta con ese mensaje apropiado en el momento indicado. Esa extraña, de repente, inusitada sensación de querer ir a un momento a orar en algún lugar apartado. Esos deseos de juntarte con personas que busquen lo bueno, esa sensación de querer renunciar a seguir obrando lo malo. O sea, Jesús se sigue apareciendo en nuestras vidas. Y nosotros, a pesar de, yo creo que dentro de los síndromes muy extraños que tenemos en esta generación, resaltaría especialmente el de la inconstancia, ¿verdad? O sea, a veces sí, a veces no. El mismo apóstol Santiago en su carta va a decir que aquel que sea como las olas del mar no va a conseguir nada del Señor. Recordemos la figura de la ola del mar, que toma viada, viene, baña la arena, pero en lugar de seguir avanzando, vuelve a retroceder. Y ya retrocedió, y ahí viene otra vez, y llega hasta un punto, y se parece impresionantemente a ti y a mí, ¿verdad? O sea, así somos, avanzamos por el camino de la oración, por el camino de la perseverancia, por el camino de la conversión, dejamos nuestras faltas y pecados atrás, queremos iniciar un nuevo camino, y cuando hemos avanzado así dos pasitos para adelante, ahí van los dos pasitos para atrás con tanta facilidad, volvimos a enojarnos, volvimos a perder la paciencia, volvimos a experimentar las pasiones desordenadas, los temores infundados, ¿verdad? Como diría el beato Tomás de Kempis, ¿verdad? Entonces, si esta es tu situación, estamos en el lugar indicado, porque Jesús es el remedio. Y cuando menos sí es mi situación. Yo creo que, no digo que estemos caminando en círculos, pero sí digo que los avances son como, ustedes han oído aquella leyenda griega, si no estoy equivocado, de Sísifo. ¿Han oído hablar de ese personaje mítico, ¿verdad? Ese hombre que estaba condenado, ese semidios que estaba condenado a subir, y cuando ya estaba a punto de llegar a la cresta de la cima, resbalaba y se volvía a caer, y volvía a hacer el esfuerzo, y llevaba toda, desde el inicio de los tiempos hasta el fin de los tiempos, condenado a subir y a no poder alcanzar. Y esa condena de Sísifo, yo creo que la tenemos nosotros por una carencia, una sola carencia, porque queremos seguir haciendo las cosas sin el Espíritu de Dios. Entonces nuestras propias humanidades, que pesan mucho, pues nunca van a volar. Nunca van a volar, no tenemos con qué elevar el vuelo y dejar la gravedad. Estamos sujetos a la gravedad. Y hagamos esa metáfora de la gravedad como esas cosas que nos tienen anclados. Y a los discípulos también las tenían ancladas. Entonces, si ellos pudieron, y otros muchos han podido, ¿por qué nosotros tendríamos que quedarnos en el estado crónico de la mediocridad cristiana? Sí creemos, pero no hacemos nada. Sí confiamos en Dios, pero seguimos tomando las decisiones por nuestra cuenta. Decimos que le amamos, pero seguimos noviando con el mundo. Y esa es una situación muy generalizada. Y al decir noviar con el mundo, no me refiero a un pecado particular, me refiero a todos los pecados que nos siguen manteniendo sujetos en los estados de ánimo. Los estados de ánimo nos han hecho caer tantas veces en la infidelidad a Dios. Esta generación, como ninguna otra, está enferma de su estado de ánimo. Todo lo sujeta y todo lo apretuja y todo lo decide dependiendo del estado de ánimo de cada momento y de cada rato. No vamos sobre el deber, no vamos sobre lo que deberíamos hacer. No tenemos clarísimo, o mejor dicho, pese a que tenemos clarísimo lo que tenemos que obrar, decimos, acuérdense de San Agustín, ¿sí? Ya sé que me tengo que convertir, ya sé que quiero que me haga santo, pero ahorita no. Pues estoy muy a gusto así, déjame así. Pues la verdad, pensaba ir a correr, ¿verdad? Dirá alguien que se puso el propósito de hacer ejercicio. pero pues me invitaste a dar la vuelta y a echarnos algo por ahí, pues vamos, ahí dejamos la corrida para mañana. Lo hacemos en todo. Me iba a poner a dieta, pero pues cómo voy a desaprovechar la oportunidad que me invites a cenar. Y rájate, la verdad, con todo. Y así en todos los campos de la vida. ¿Coincides con este perfil? ¿Se parece un poquito más o menos a tu semblanza? ¿O tú estás en otro estado de santidad que a lo mejor esta predicación pues no será para ti, ¿verdad? Escúchanos con misericordia, ¿verdad? Jesús se aparece a sus discípulos y va a dejar muy en claro para qué se apareció. Son sus discípulos. No les va a empezar a reclamar a qué hora se levantaron, si hicieron oración o si no hicieron, si han estado ayunando ahora que no está Él, si han sido valientes, si han ejercido la caridad adecuadamente en todos. No, no va a entrar a puntualizar detalles. Va a entrar a decir algo muy concreto, una vez que plantea de una vez por todas que los discípulos entiendan que estaba escrito que el Mesías tenía que padecer. O sea, la redención, no había otra forma de negociarla más que con sufrimiento. Para desagraviar a Dios de enormes pecados había que hacer una enorme entrega, el mismo Cristo Jesús, ¿verdad? Y en ese momento entonces Jesús les va a decir: de esto todos ustedes ya fueron testigos. Ya son testigos. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ellos? Que es una frase extraña, ¿no? Porque estamos hablando de un hecho histórico. ¿Qué sigue para ellos? Pues ya lo que siguió, ya siguió. Pero si nosotros somos una forma de continuidad de la vida de la iglesia y de los discípulos, lo que sigue para ellos, que va a decir Jesús, sigue para nosotros. Y es una obligación que muchos de nosotros nos hemos visto acechados, inclusive, la tentación de dejarlo de hacer, ¿verdad? Jesús les va a decir: ahora yo les voy a enviar, me regreso hacia atrás. ¿Qué es lo que sigue? Que en su nombre, en el nombre de Jesús, se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios. Eso es lo que sigue. Hoy salió una noticia que cae más en lo ridículo que en otra cosa, ¿verdad? Yo no sé en qué clase de mundo vamos entrando en materia, pero era como un motivo de gran orgullo en Ciudad de México que ahora los niños que quisieran ir con falda a la escuela ya podían ir, y las niñas que quisieran ir con pantalón ya pudieran ir. O sea, le llaman el uniforme neutro. Y es, iba a decir la palabra publicidad, pero en el fondo la palabra correcta, que se debe usar la palabra científica, es esta clase de propaganda, porque la propaganda es algo que lleva siempre un interés oculto de carácter político. No está más que para destinada, para cumplir con una serie de principios ideológicos. Y lo voy a decir de una manera curiosa, que no tienen futuro. No tienen futuro. Se armó una controversia porque en la semana un juez en el estado de Kentucky no le dio la adopción en Estados Unidos a una pareja de homosexuales. Y qué ironía, ¿no? O sea, qué ironía no querer vivir en el contexto donde se puede procrear una familia entre un hombre y una mujer, pero sí quiero los frutos, ¿no? Es como levantar la mano y vamos parándonos afuera de todos aquellos lugares donde alguien ha trabajado y decir: yo quiero tu trabajo, yo quiero tu negocio, yo quiero tu carro, a mí dame lo tuyo. O sea, ¿cómo puede ser posible que pensemos que se puede establecer un derecho de algo que no existe? Y eso fue lo que el juez dictaminó: no hay tal derecho, punto. No importa que todo el rollo lo traigan con una fuerza política y económica extraordinariamente fuerte, no importa, no hay tal derecho. Bueno, esto se hizo trifulcas en todos lados. En mi familia también se hizo una trifulca, porque en mi casa hay de todo desde hace muchos años, ¿verdad? Y bueno, uno los oye a veces con cierta paciencia y otras veces con mucha menos paciencia, ¿verdad? Y a veces hay que manifestar un punto de radicalidad donde pues que cada quien defienda lo que quiera, pues. Yo no sé por qué hay familias donde no han sufrido los estragos con todos los enredos de la droga, que no han sufrido los estragos de la homosexualidad, y la defienden a capa y espada. Espérate que un día suceda algo así, ¿verdad? Yo todavía, y lo digo con mucho respeto, yo todavía no he visto nunca a un padre de familia salir orgulloso a la casa de sus amigos a decir que tiene un hijo homosexual o que tiene un hijo drogadicto. Fíjate que qué maravilla, tengo un hijo marihuano. Pues no, o sea, no son cosas que se presumen. Entonces siguen siendo cosas muy dolorosas en nuestras familias, en nuestras sociedades, pero se han convertido en negocio muy grandes, de grandes gobiernos y corporaciones que lo pretenden. Jesús le quiere dejar bien claro en esta aparición con sus discípulos, quiere dejar sumamente claro cuál es la razón de ser discípulo y la razón para que Él se siga apareciendo. Si nosotros queremos avanzar como discípulos de Jesús, tenemos que hacer su encomienda, ¿verdad? Que en el nombre de Él hay que predicar a las naciones. Fíjense bien en esto. No salud, no se va a dar un cambio en nadie que no ejerza a través de la oído y de la escucha la voluntad. Dios podría haber diseñado muchísimos mecanismos para expandir su mensaje, y sin embargo el mecanismo sigue siendo el mismo 2000 años después. Pese a todos los avances que existan, se necesita escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y que ejerza su acción en cada uno de nosotros. Y cada uno decide. Así es esto. Cada uno va a decidir. Cada ser humano, los 7,000 millones de personas que viven en este planeta, tendrán que decidir sí, no, por Jesucristo el Señor. Tarde que temprano. Y lo aclara Jesús. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. O sea, Jesús hizo una sentencia muy tétrica y se la hizo mucho a sus compatriotas de su tiempo y de su época. Dijo, si no creen en mí, por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Los pecados prevalecen si no hay quien pague por ellos. ¿Estás de acuerdo? Las deudas están vigentes si el documento está vigente. ¿Sí o no? Si yo suscribí un documento y yo debo ese dinero, lo debo hasta que se rompa ese documento, hasta que se acabe, hasta que prescriba, hasta que entre en cualquier situación. Los pecados son una deuda, son una ofensa, un agravio a Dios, a nosotros, por supuesto que a nosotros, y por consiguiente también a Dios. A Dios le duele lo que nos duele, a Dios le afecta lo que nos daña. Claro que sí, somos sus criaturas. El niño se machaca el dedo y la mamá sufre con el niño, aunque la mamá no se haya machacado el dedo. Entonces, ante esta situación, Cristo Jesús quiere dejar bien claro que el que no crea en Él no entra en el esquema de la redención. Por eso, el que crea en su corazón y confiese con su boca será salvo. O sea, es una condición necesaria para la salvación creer en Jesús. De repente un día llegaron unos judíos que se habían convertido al cristianismo. Sí, 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 todo está muy bien, pero hay que circuncidarlos. O sea, otra vez, vamos a aplicar la norma anterior. Bájense todos los pantalones y vamos a circuncidarlos. Y se armó una trifulca. Entran en oración los discípulos se centran en el mensaje central de Cristo y salen las conclusiones. No se aplica la circuncisión. Porque si es necesaria la circuncisión para la salvación, ¿qué caso tenía el sacrificio en la cruz de Jesús? Se acabó la discusión. Les vamos a exigir dos cosas nomás. Poquito. Nada de andar circuncidándolos e imponiéndole la ley de Moisés. Nada. Nomás absténganse de todo lo inmolado a los ídolos. Lo traduzco al lenguaje actual. Cero cosas con el demonio. Nada de andar que con el tarot, que invocando demonios, que entrando a templos extraños, nada de andar que jugando ouijas, leyendo cartas, invocando demonios, nada de enredos con el demonio. Y otra cosa bien sencillita, que no van a tener problema, absténganse de la fornicación. Dijeron que fácil, ya la hicimos. aplícala en el siglo XXI, párate enfrente de cualquier comunidad cristiana y pide exactamente lo mismo. Y empezamos a cribar cristianos. Imagínense una prueba de esas para ser verdadero discípulo de Jesús. Dos preguntas antes que cualquier cosa. Yo no sé si alguna vez te las has confesado. ¿Tienes algo que ver con el demonio? ¿De alguna manera? ¿Has permitido la acción del demonio? Hay muchas formas de hacerlo. De repente te pones a ver una película. La película tiene una serie de conjuros o participa de algún ámbito esotérico o de ocultismo. De pronto empiezas a oír frases. Hay inclusive blasfemias en contra de Dios. Y tú dices, ay, pero es una película. Y lo estás escuchando y diciendo adentro de tu casa. Y no tienes el valor de tomar el control y apagar la televisión. Participaste. Haz de cuenta que afuera alguien está haciendo una humareda, está quemando algo y tú tienes abierta la ventana. ¿A poco el humo no va a entrar? Entonces, ¿qué? Normalmente una persona sensata va y cierra la ventana para que no siga entrando el humo. Nosotros a veces no hacemos eso, ¡pop!, no apagamos. Y si eso por un lado, y por el otro lado, el ambiente tan terrible de nuestra época hipersexualizada, fenómeno que abarca a todos en nuestra sociedad dramáticamente, y el padre San Pío de Pietrelcina hacía especial mención en los años últimos 50 y 60, cuando la sociedad se empezaba a sensualizar de más, y decía, esto va a ser un problemón. Nunca nos imaginamos que tanto. Hoy me enteré, por ejemplo, de una serie de bloggers nuevos en Estados Unidos, bueno, en México quizá todavía esté medio en pañales, que se trata de tomar fotos de carácter erótico en las familias. La esposa que está guapa y que le quiere mandar una foto a su novio, a su esposo, y se ha ido promoviendo, o sea, una sensualidad abierta de desnudos como algo normal. Mira, tómate una foto así, así, tómate una película así, así, y es para ti nomás. Pero a la hora de la hora, pues si ya no hay a quién enseñársela, pues hay que publicarlas. Ya hay una serie de sitios donde se publican algo que no quiere ser llamado pornografía, sino un desnudo artístico, como se usó en otro tiempo en la pintura, pero que no va más que a recalcar una y otra vez la idea de la sensualidad. ¿Querías decir algo de él?
No, eso que estabas diciendo, pues de Disney también dice que está consagrado al demonio.
Eso hace mucho que lo trae.
De hecho, pues el sábado, el desfile pro gay que hubo, y ahora que se aprobó la ley antiaborto en Georgia, ¿no? Netflix y Disney amenazaron con salir de ahí también.
Fíjate nomás.
A propósito del programa.
Dicen que en Disneylandia, bueno, todo el corporativo de Disney, prácticamente el 80% de todos los ejecutivos, todos absolutamente, tienen que ser homosexuales. Si no, no brinca.
Estaba diciendo un sacerdote del caudillo, no sé, que había que quitar todo lo de las casas, todo lo que fuera de Disney, ¿verdad?
Pues
pero
es,
eso yo ya no sé.
Mira, a lo mejor no está mal lo que está diciendo. Ajá. A lo mejor habría que hacer otras cosas antes, ¿no? Sí. Habría que quitar otra, antes de ir a quitar un monito, habría que quitar otras cosas más graves. Pero no quiere decir que no sean ya imágenes muy corrompidas en muchos sentidos, ¿verdad? De que gente indeseable le metió la mano a los entretenimientos de los niños es una realidad. O sea, esto no era así hace 50 años, 70 años, esto no era así. Mande,
Gustavo, sobre el video que tenía la mañana, ¿puedes explicar algo sobre eso?
No lo he visto.
Los obispos alemanes que mandaron ahí una carta al Papa.
Pues mira, no sé si sea reciente, no sé si tú sepas, habría que checarlo, te lo dejamos para la próxima pendiente. Pero se está sacudiendo todo, se está moviendo, pero sí se piden que hay algo muy bueno, si somos objetivos. Todo se está definiendo muy claro. O sea, el que quiera, el otro día cuando se promovía la ley de, se estaba promoviendo muy fuerte la ley a favor de la marihuana, una persona conocida, ya sabes, casada con alguien conocido, conocido de tu conocido, pues se le hizo una oportunidad de expresar sus ideas y se filmó un video en pro de la marihuana a todo lo que daba, de una manera, pues la verdad, un tanto irrisoria, ¿no? Y a mí me dio mucha risa porque a la par de eso, alguien, como una burla, ¿verdad?, en contra de una forma tan sencilla de no querer justificar otra cosa más que la adicción, ¿verdad? Porque yo creo que si a alguien sensato le pides, oye, ¿tú te quisieras casar con un cónyuge adicto o uno sobrio? Pues tendrías que estar un poco mal de la cabeza para escoger un cónyuge, hombre o mujer adicto, ¿verdad? Con todo lo que las adicciones implican. Entonces este hombre sacó una botana, una broma muy sencilla que decía, a mí me gustan mucho los elotes, dijo. Pero no por eso me mando a hacer una cachucha con un elote, no todo el día ando hablando de los elotes, ni le pongo calcomanía a mi carro de los elotes, ni, o sea, era una, ¿cómo se podría decir? Una parodia, ¿no? Una sátira. En fin, este es nuestro mundo. Y en este mundo hay discípulos. ¿Aquí hay alguno? ¿Seguros? ¿Hay algún discípulo de Jesús aquí? ¿Sí hay? Están medio desconchinflados. Estos discípulos están obligados entonces a predicar en su nombre a todas las naciones, ¿verdad? La necesidad de volverse a Dios. Fíjate qué sencillo mensaje. Tenemos que invitar a la gente a volver a Dios, a que se vuelvan a Dios. La palabra convertirse significa cambiar de rumbo. O sea, si tú vas por un camino donde no hay Dios, ¿a poco necesitas que te diga lo que hay al final de ese camino? Pero si te conviertes, cambias de rumbo y vas hacia Dios, tu destino final, ¿cuál va a ser? Dios. Ahora, voy a hacer un paréntesis ahí y voy a leer un pedacito de la carta de los Hebreos que se leyó ayer como segunda lectura, que está en el capítulo 9. Y nada más les señalé este detalle. ¿Con qué conocimiento de causa en esa época, y sobre todo los cristianos, ya entendían las cosas? Dice, y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez, y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar todos los pecados. Al final, se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Maravilla, ¿no? O sea, pase lo que pase, digan lo que digas, luches por lo que luches, pienses por lo que pienses, te enredes con lo que te enredas, traigas unos intereses chuecos o de chuecos por aquí o por allá, tarde que temprano, el ser humano va a vivir la muerte. Pero esta muerte va a ser una sola vez. Y cuando te mueras, inmediatamente después de la muerte, y es una enseñanza que quieren que se pierda, ¿eh? Para las nuevas generaciones, las que están atrás de muchos de estos intereses, no quieren que se sepa, no quieren que se piense que hay un juicio. Todo es evaluado. Dependiendo de cómo comes, sales en tus análisis. Dependiendo de cómo vives, cosechas amigos. Dependiendo de lo que gastes o ahorras, tienes dinero. Todo es un resultado. Dependiendo de cómo hayas vivido, pues vas a tener una evaluación, un juicio. Y de este juicio van a salir cosas muy concretas. El que haya creído, el perdón de los pecados. Muy pecador, pero creyendo en Cristo Jesús. Muy pecador, pero creyendo en Jesús, hay salvación. Ahí está el purgatorio, ¿verdad? A lo mejor algunos cientos de años, ¿verdad? Es necesario seguir en el proceso de depurar, porque no fuimos capaces de hacerlo aquí. Estuvimos bien aferrados al pecado aquí, se nos pegó con... ¿Quién sabe por qué hay manchas que no se quitan con nada, verdad? Y ahí están los químicos y los químicos y los químicos, y ahí van. Y a veces después de muchísimas lavadas, desaparece. Pero después de muchísimas. Y así quiero pensar también en el purgatorio. Hay ciertos pecados que se nos han pegado tanto que va a ocupar mucho tiempo de purificación. Pero al final, ahí está Cristo Jesús. Y Cristo Jesús en una manera bien concreta, ¿eh? Ya no para el perdón de los pecados, porque eso se ofreció ¿cuándo? ¿qué dice aquí? Dice que eso se ofreció una vez, la siguiente vez ya no, eso ya no es negociable. Oye, Cristo, mira, Señor, mira mis pecados. Eso ya. Estás en el paquete, estás en el libro de la vida apuntado. Si crees, si quisiste. Oh, entonces, ¿qué esperas? Entonces ya soy de los que te esperan. Te espero. Señor, yo creo, adoro, espero y te amo. ¿Qué no? Entonces pidamos perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Mande, dice.
No, nada más hacer una acotación de lo que acabas de decir, porque pudiéramos nosotros confiarnos, pues, de decir, pues ya confío, creo y ya no voy a luchar, porque pues, de todas maneras en algún momento el Señor va a venir y como yo creo, pues, aunque me cueste 3.000 años en el purgatorio, pues yo ya estoy del otro lado. El detalle es que ahí hay como una clausulita, una letrita chiquita en donde si tú dejas de luchar, vas a dejar de creer.
Ah, muy bien.
Sí, entonces eso es bien importante porque a veces nosotros decimos, pues yo sí creo en el Señor Jesús, pero pues ya no le lucho como antes, ya no batallo como antes, porque yo soy confiada que ya creo y cumplo con ciertos aspectos de mi vida religiosa, espiritual, entonces es suficiente. Pues ¿quién? Pues sí, pero no. Porque en la medida que tú vayas, eso te va invadiendo en tu vida, entonces vas dejando de creer en el mensaje que es de Jesús.
¿Alguien lo ha sufrido eso, experimentado? Muy bien. Entonces estamos. Ahora, eso que acabas de decir me da la pauta para en los últimos minutos terminar con la última parte. Porque Jesús hace una promesa. Les voy a enviar lo que mi Padre les prometió. O sea, vamos a recibir un pedazo de la herencia anticipada. Qué maravilla, ¿no? Papá, ¿cuándo te vas a morir? Porque ya quisiera que me heredaras. Como ahorita ando medio piojón y yo sé que tú tienes guardado una feriecita. ¿Qué tal si te mueres y de una vez me llega? Como le quiso hacer el, ¿verdad? El hijo pródigo, así tan. A mí tú dame la herencia, para mí ya estás muerto, ¿verdad? Prácticamente. Pero si vemos diferente, imagínate decir, bueno, no hay necesidad, aquí la muerte no tiene campo, ¿verdad? ¿Qué tal si nos das un pedazo de la herencia de una vez? Para ir sabiendo qué nos espera. Y eso es la primicia del Espíritu, la primera parte del Espíritu, lo primero que Dios, de que el Padre quiere darnos a través de Jesús. Y se los voy a enviar, pero hay una condición. Como la condición original era creer, y ahora sí, anunciar en el nombre de Jesús el perdón de los pecados, ¿verdad? Ahora la condición es permanezcan en Jerusalén hasta que, fíjense lo que dice. No dice hasta que el Espíritu, no dice hasta que se alivianen, hasta que descansen, hasta que se relajen, hasta que estén distraídos, hasta que la fuerza de lo alto llegue. Y ahí es donde otra vez no sabemos cómo se lucha en la cristiandad. Por eso tenemos deserciones a todo lo que da. Y voy a atreverme a decir algo, por eso tenemos tantos apostolados huecos y sin sentidos en nuestra iglesia. Estamos llenos de apostolados que buscan hacer así por encimita las cosas. Pero que busquen la fuerza del Espíritu Santo y transformen todas las infraestructuras y todos los núcleos de nuestra vida de familia, nuestro corazón, nuestras instituciones, nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestro país. Pues, entonces, es cierto, aunque creamos, si no nos quedamos, dejaríamos de creer. Conozco muchas personas que antes creían y por no haberse quedado, inclusive ya dejaron de creer, ya no creen en Dios. Y no es que no crean en Dios, en la realidad, si tuviéramos que diagnosticarlos, es Dios se extinguió. Se le extinguió la llama allá adentro. Y ahora dice la Escritura, si no estoy equivocado, segunda de Pedro, ¿cómo vas a rehabilitar a alguien que ya le habías predicado? ¿Cómo le vas a volver a decir? O sea, ¿cómo te va a creer? Si antes te creyó, ya fue, ya estuvo y ahora volvió al mundo. Es como el perro que vomita y se traga su vómito, ¿verdad? Entonces permanezcan. Y después de eso dice que se fue elevando y los fue bendiciendo. Es como la unción, como la bendición sacerdotal, ¿verdad? Con toda la solemnidad. Jesús no hace cosas por signos externos huecos. Si Jesús bendice, bendice. O sea, nos da su bien, nos dice lo bueno. Su bendición impacta. Una bendición es capaz de sanar. Se me vino el ejemplo de esta Picareta, ¿cómo se llamaba? Luisa Picareta, ¿verdad? Aquella mística tan sofisticada de comprender, que entraba en éxtasis, una mujer campesina, sin cultura, que escribió unos tratados del Espíritu Santo complejísimos, inclusive para teólogos modernos, causa inclusive de poder, de que no sea fácil su beatificación, etcétera, etcétera, y quedaba en éxtasis cuando entraba en la dinámica de Dios, y lo único que la devolvía al estado de consciente era una bendición de un sacerdote. O sea, la bendición sacerdotal es capaz de generar un bien. Entonces regresaron después de todo esto los discípulos, fíjense, es como una tarea que yo estoy seguro que si fuera tarea la reprobaríamos, ¿verdad? No es que pierda la esperanza en ninguno de nosotros, es que a lo mejor ya hemos andado demasiado por este camino y como que parece que el efecto no surte. Siempre estamos compitiendo contra el tiempo, siempre dentro de cuatro paredes, siempre impacientes, siempre deseosos de estar en otro lugar cuando estamos en uno, y cuando llegamos al otro, deseosos de estar en otro. Somos así, somos como nómadas anticipados, despiertos donde no deberíamos estar, dormidos donde no deberíamos estar dormidos. No sé, a lo mejor estoy definiendo a puros extraterrestres, pero dice que regresaron llenos de gozo y permanecían todos los días en el templo. Entonces, los discípulos, ¿por qué terminaron bien su chamba? Porque le hicieron caso a Jesús. O sea, terminaron predicando, fueron creyendo cada vez más, obviamente obraron prodigios porque creían más, permanecían más, creían más, entendían más, obraban más. Entonces todo iba adquiriendo una dimensión, se iban alejando del mundo, ya no tenían los intereses del mundo, a lo mejor les ofrecían negocios, ya sabemos que les ofrecían negocios. Oye, yo te doy este dinero y impone a mí también las manos, les dijo un mago que se llamaba Simeón. O sea, yo quiero comprar el espíritu, porque ya vi que ustedes pueden hacer cosas tremendas. Y le pusieron una maltratada y un conjuro ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Porque el espíritu no se compra. El espíritu Dios lo da. ¿A quiénes? A sus discípulos, a los que permanecen y a los que se quedan. Ahora, fíjate bien, ¿cuál debería ser el único resultado de todas estas fechas? La época pascual, 50 días de Pascua, la iglesia, llenos de gozo. Deja tú llenos, que tuviéramos un poquito de gozo. O sea, ¿cómo es posible que en el espíritu del discípulo de Cristo haya congoja, incomodidad, tristeza, duda, incertidumbre? Y vamos a salir de aquí llenos de gozo. Es un estatus crónico. Vamos a salir a lo sumo pensantes, a lo sumo pensando, algo no anda bien. Pero allá afuera, el gozo del Espíritu no es lo que nos alegra. Otras cosas nos alegran la vida, y eso es lo que nos está diciendo que no estamos inclinados a Cristo, estamos inclinados al mundo. Esto es algo que tenemos que revisar cada quien. Esto no se cambia ni con una predicación, ni con un Padre Nuestro, ni con una hincada, sino con una permanencia en las obras de Cristo. Y aunque el pecado venga así como un oleaje, de repente llega una ola que no tiene nada que ver con las demás. Y todas las oleajes estaban llegando allá, y esta ola llegó hasta acá y inundó todo y mojó todo lo que tenía la gente en la playa. Habrá olas que nos pasen por así en la vida, que eso no nos haga movernos fuera. Tenemos que seguir en la periferia de la misericordia. Si abandonamos el terreno de la misericordia de Dios, le vamos a negar la posibilidad al mismo Señor de salvarnos. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, y eso es lo único que no puede ser perdonado. Pidamos a Dios que nos conceda entonces la forma en la que Él quiera y desee su Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, siente en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y a María Santísima, experta en Espíritu Santo, para que nos asista con su gracia. Dios te salve, María.
Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado.
El corazón amoroso de Jesús sacramentado.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Amén.